aliados en la guerra.
La OTAN me decepcionó profundamente. La OTAN no estuvo presente cuando la necesitamos. No necesitamos a la OTAN, pero si la necesitáramos, simplemente no estaría ahí, dijo Trump a la prensa.
Quien repitió que no necesitarán ayuda alguna de sus socios en Irán. Ganaremos de una forma u otra, ganaremos por la vía pacífica o de cualquier otro modo, aseguró.
Los envíos de petróleo desde la isla iraní de Karg, principal terminal exportadora de ese país, parecen haberse detenido durante varios días consecutivos. Esto de acuerdo a imágenes satelitales recopiladas por Bloomberg, en lo que supone la interrupción más prolongada detectada desde el inicio de la guerra.
Las imágenes de satélite recabadas por la agencia muestran que no había petroleros oceánicos atracados en la terminal los pasados días 8, 9 y 11 de mayo. Aunque desde el comienzo del conflicto ya se habían registrado jornadas aisladas, sin buques en los muelles, nunca se había observado un periodo tan prolongado sin actividad de carga.
Y las autoridades iraníes ejecutaron a un preso condenado por supuestamente colaborar con los servicios de inteligencia de Israel, el Mossad, en medio de una oleada de ahorcamientos en la República Islámica.
Ehsan Afrasht fue ahorcado por espionaje a favor del régimen sionista, por mantenerse en contacto y colaborar con agentes del servicio de inteligencia del Mossad, lo dijo la agencia del Poder Judicial Mizan.
Irán tachó de absolutamente infundadas las acusaciones de Kuwait contra cuatro funcionarios iraníes de infiltrarse en el país árabe para realizar actividades hostiles y afirmó que los agentes iraníes entraron a aguas territoriales kuwaitíes simplemente por accidente.
Irán considera absolutamente infundadas y rechaza las acusaciones planteadas en los comunicados de la Cancillería y el Ministerio del Interior de Kuwait basadas en la supuesta planificación por parte de Irán de llevar a cabo acciones hostiles contra Kuwait, lo dijo el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores en un comunicado a última hora de ayer.
Ayer Kuwait acusó a la Guardia Revolucionaria iraní de enviar un equipo de su territorio para atacar el país y anunció la detención de cuatro de sus miembros tras un tiroteo en el que resultó herido un militar del país árabe.
El gobierno de India elevó los aranceles para la importación de oro y plata de 6 a 15%, una medida de urgencia para frenar la depreciación de la rupia, la moneda local, y el drenaje de reservas de moneda extranjera agravados por la inestabilidad en Medio Oriente y la guerra contra Irán.
Esta decisión india responde a la preocupación de Nueva Delhi por la caída de sus reservas ante el alza global de los precios del petróleo, consecuencia directa del conflicto en Irán y las interrupciones logísticas en el estrecho de Hormuz.
Una comisión civil israelí integrada por juristas y expertos en derecho internacional publicó un informe que afirma que durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel se produjeron actos de violencia sexual y de género sistemáticos y generalizados tanto durante la ofensiva como en el cautiverio posterior de los rehenes.
Según la comisión, el trabajo incluyó la revisión de más de 10.000 imágenes y videos y 430 declaraciones. Detalles con el corresponsal de Radio Francia Internacional en Israel, Daniel Blumenthal.
El informe, fruto de más de 2 años de trabajo, fue elaborado por la Comisión Civil para la Documentación e Investigación de los Crímenes de Hamas contra Mujeres, Niños y Familias y detalla testimonios, registros de video realizados por los propios victimarios y hallazgos forenses que evidencian crímenes sexuales y de género en los lugares de la masacre, bases militares y durante el traslado y cautiverio en Gaza. Dice que no fueron incidentes aislados, sino actos documentados, celebrados y difundidos sistemáticamente para intensificar el miedo y el trauma. Los mismos incluyen violación y violación grupal, agresiones sexuales antes y durante el asesinato, desnudez forzada, amenazas de matrimonios forzados y agresiones en presencia de familiares de la víctima. El informe destaca que los hombres también fueron objeto de violencia sexual y que en un caso, dos miembros de la misma familia fueron forzados a realizar actos sexuales entre sí. Paralelamente, el Parlamento israelí adelantó una ley para la formación de cortes de justicia especiales para procesar a los palestinos acusados de haber participado activamente en los crímenes. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
7:04 a.m.
El presidente estadounidense Donald Trump compartió en su red Truth Social una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense y la leyenda Estado 51. Tras haber afirmado en una entrevista un día antes que considera seriamente la posibilidad de incorporar el país sudamericano a Estados Unidos.
Trump compartió esa imagen del mapa sin emitir comentarios, solo acompañada de Estado 51, una idea con la que había bromeado durante una declaración telefónica a Fox News.
Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció frente a estas declaraciones, negando la posibilidad de que su país sea anexado como Estado 51 a Estados Unidos.
Siempre a propósito de Estados Unidos, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de su país debido, entre otras razones, a que buques militares rusos, incluido un submarino de propulsión nuclear, han atracado repetidamente en puertos de la isla.
Durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, marcada por advertencias sobre presuntas operaciones de inteligencia de Rusia y sugerencias de que China podría estar haciendo lo mismo con apoyo logístico de Cuba, el congresista republicano Mario Díaz-Balart preguntó a Hegseth si embarcaciones militares rusas habían usado territorio cubano. Eso es cierto, dijo Hegseth, que detalló que desde hace tiempo Washington considera altamente problemático que un adversario extranjero use ese tipo de ubicación tan cerca de Estados Unidos.
En Argentina, una multitudinaria marcha en Buenos Aires con réplicas en otras ciudades reclamó al gobierno de Javier Milei que destine fondos a las universidades públicas asfixiadas por el ajuste del Ejecutivo y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Pública Superior.
Según los organizadores, 1,500,000 de personas se movilizó en distintos lugares de Argentina. Detalles con el corresponsal de Radio Francia Internacional, Natalio Cosoy.
La primera marcha federal universitaria durante el gobierno de Milei fue en abril de 2024. Esta es la cuarta. Todas fueron multitudinarias, lo que da cuenta de la importancia que la sociedad argentina le asigna a las universidades públicas. Rectores, federaciones y sindicatos universitarios publicaron una declaración en la que señalaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Desde sectores afines al Ejecutivo dijeron que esta es una marcha opositora y el gobierno acusó a la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país, de no dejarse auditar por un organismo del Ejecutivo, aunque sí lo hace un organismo autónomo, la Auditoría General de la Nación. El lunes, por otro lado, el gobierno implementó recortes presupuestarios en diversas áreas, que abarcan desde salud hasta seguridad. También hubo recortes en los presupuestos para universidades nacionales. Javier Milei ha dicho que llegó al poder para destruir el Estado desde adentro. Aquí en la marcha, los manifestantes creen que esa intención está clara en los recortes a las universidades públicas.
Me parece que esto es un paso más en ese desarme de un conjunto de protecciones, de instituciones que hacen a la democracia en la Argentina.
El que hablaba era Pedro Núñez, docente universitario. Cerca de él, otra docente, Sheila Amado, dijo que se trata de algo estructural.
No es algo coyuntural, no es un número, un presupuesto. Es la extinción y el exterminio de lo que es el sistema científico, técnico y la docencia.
Desde las universidades fueron a la justicia para hacer que el gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025. Hasta ahora la justicia les dio la razón, pero el gobierno, que argumenta que la ley afecta la estabilidad económica del país, llevó el caso a la Corte Suprema, que ahora deberá decidir sobre este asunto. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Siete de la mañana, 9 minutos.
Buenos días, amigos. Desde Maipú, mucha neblina, poca visibilidad. Y está como una bruma que moja, así que abrigarse. Los que andan en vehículo, conducir con cuidado. Buenos días, Radio Bio Bio.
Muy buen día, amigos de Bio Bio, por acá Héctor, para informar que desde Pudahuel hacia lo que es Quilicura por autopista Vespucio Norte, visibilidad escasa, máximo 20 metros, para que la necesiten con precaución.
Buenos días, amigos de Bio Bio, vía expedita desde Troncal Norte, por el norte hacia el sur. Expedita, cero neblinas. Y sector del Teniente, también cuando ahí siempre está muy espesa, cero neblina.
Buenos días, Radio Bio Bio, Cristian Hernández desde Plaza Italia. Este es un llamado para todos aquellos ciclistas, runners, gente que anda a pie muchas veces. Por favor, utilicen algún elemento reflectante, celular, chaleco, cualquier dispositivo que aumente la visibilidad. La verdad que para un automovilista es muy difícil verlo, sobre todo si andan con ropa oscura.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Tomar mucha precaución los conductores, ya que la neblina está muy espesa, así que tomar mucha precaución para evitar un accidente. Que tengan un excelente día, Carlos González Lindero. Bio Bio, la mejor radio.
Vamos a hacer una pausa, luego vamos a estar hablando acerca de, bueno, datos económicos, las cifras económicas de los días y también lo que ha sucedido con el avance de la ley de reconstrucción, la ley miscelánea presentada por el Ejecutivo que está ya tramitándose, avanzando en la Comisión de Hacienda. Lento sí, porque solamente dos artículos se aprobaron ayer. Hablaremos de cónclaves del Ejecutivo, todo esto en miras de la próxima cuenta pública del 1 de junio y mucho más después de la pausa.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, para informar que en la autopista Costanera Norte hacia el oriente, a la altura de la salida de Purísima, la salida Concepción, perdón, hay un motorizado que va accidentado y va caminando con su moto por dentro del túnel. Para que informen a la autopista, por favor.
Buenos días, Radio Bio Bio, sector Ciudad de los Valles, visibilidad prácticamente 20 metros, máxima precaución a todos los conductores. Gracias, que tengan buen día.
Bio Bio, buenos días. Para el auditor que está informando, el incendio es un incendio estructural de grandes magnitudes a la altura del artificio, comuna La Calera, sería en la avenida Adrián, es la avenida principal, es un incendio estructural declarado. Por si acaso.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calen, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calen. Calen, tu especialista en ruta. Visítanos en calen.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Bienvenidos a una experiencia 5 estrellas. Cuando busques un hotel de amplias y modernas habitaciones, salones con luz natural y una excelente gastronomía, se llama Hotel Regal Pacific, en la mejor ubicación de Las Condes, elegido como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago. Una urgencia puede ocurrir en cualquier momento. Con el Club Interclínica puedes estar preparado. La inscripción es gratis y permite recibir atención con tranquilidad, con copagos máximos conocidos. Más información en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Antofagasta, en Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo, despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968, Bandera 7680 y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Al Internet Fibra para tu empresa, elígelo bien. Elige una red confiable para que tu negocio pueda conectarse con sus proveedores, recibir pagos digitales, sincronizar el inventario web y mucho más. Contrata Fibra de Teleempresas con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en tel.cl/empresas. En Teleempresas, contigo en todas.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio. WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Informar que al ingresar al túnel Lo Prado hay un bus detenido. Por lo tanto, hay una pura pista habilitada. Se está formando gran congestión a la entrada del túnel, dirección Valparaíso, Santiago. Informó para Chile Jorge Reyes, Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Camino a Santiago por la ruta nororiente. Aviso que hay neblina espesa, muy poca visibilidad y por lo tanto hay que tener mucha precaución al conducir.
Hola, Bio Bio, estoy llamando acá de Curío Colina, del camino de Los Vintos hacia la carretera 5. Hay una neblina muy espesa, tiene muy baja visual, unos 4 o 5 metros, así para que la gente tenga mucho cuidado porque está muy difícil, hay demasiada neblina y que maneje con precaución.
Todas las noticias, Radiograma.
De la mañana, 19 minutos.
En Santiago estará la temperatura de 6,5 grados, la humedad relativa del ambiente del 97%. Santiago espera hoy día cielos cubiertos en la mañana, como ustedes han escuchado muchos de nuestros auditores, mucha niebla en muchos puntos de la región metropolitana. Se espera una temperatura máxima hoy día de 20 grados.
Y revisemos la calidad del aire. Hoy es regular en la región metropolitana, esto que haya mejorado porque estuvimos partiendo la semana con alerta, ahora solo estamos con regular. Está relacionado con esta niebla, neblina que ha ingresado, esta humedad que ha ingresado a la zona centro y sur. Hoy es regular el aire en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Talca, en Maule, en Concepción, en Los Ángeles, en Puerto Montt y Puerto Varas. Todos con aire regular, alerta ambiental hoy en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Temuco y Padre Las Casas, en Osorno. Lo más complicado de hoy es emergencia ambiental presente el día de hoy en Coyhaique. El aire está bueno solo en Curicó y Romeral y también en Valdivia, de acuerdo a ese reporte. En la región metropolitana rige la restricción vehicular, comienza en un ratito más,
entre
en
10 minutos. Entre las 7 y media de la mañana y las 21 horas es efectiva, incluye toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy día hay restricción para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del 2011 con patentes terminadas en 2 y 3 y para los sin sello verde, prohibición total dentro de Américo Vespucio para los vehículos con patentes terminadas en 4, 5, 6 y 7.
Bien, hay un llamado, por supuesto, a la precaución a nuestros auditores, auditoras, quienes están circulando particularmente en vehículos, también quienes van caminando en bicicleta, por esta situación que vemos a través de BioBio TV. Ustedes han escuchado desde muy temprano esta situación, ¿no? Niebla, neblina que perjudica la visibilidad. Estamos con imágenes en directo de lo que está pasando hasta ahora y en Balmaceda, en un sector de la comuna de Santiago, donde, claro, lo que está en primer plano o más cerca se alcanza a ver, pero ya no se aprecia nada hacia el fondo. Edificios que regularmente se ven a simple vista no se aprecian hasta ahora. Tiene que tomar todas las precauciones del caso. Agreguemos a esta situación algunos semáforos apagados. Nonato Co con Gabriel Oriente, eso es en Puente Alto. Vicuña Maquena con Costanera Norte es en Renca. Y Avenida Ferrocarril con 5 de Abril en Maipú. Todas esas intersecciones están con sus semáforos apagados. Además de la situación de la niebla, puede ser bien, bien complicado. Por lo tanto, usted maneje el dato, conduzca la defensiva hacia estas intersecciones. Nonato Co con Gabriela Oriente en Puente Alto, Vicuña Maquena y Costanera Norte, eso es en Renca, y Ferrocarril con Avenida 5 de Abril en Maipú. Son datos de Transporte Informa.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En Radiograma Titulares. Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
A partir de esta medianoche se votarán las más de 1.000 indicaciones ingresadas al proyecto de ley de reconstrucción nacional.
Yo estoy obligado como presidente a cerrar el debate y proceder a la votación una por una de los artículos sin discusión.
No dio garantías como presidente de Hacienda, dando pocas muestras de democracia.
Con presencia de senadores oficialistas y representantes del Partido Nacional Libertario, el presidente José Antonio Kast lideró su segundo cónclave buscando alinear al sector de cara a la cuenta pública.
Ciertamente una posibilidad de seguir trabajando mejor en las áreas que más le importan a los chilenos.
Además, una cosa, si nosotros no somos gemelos, si uno puede tener opiniones y estas reuniones son para opinar.
El renunciado subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, confirmó que el principal motivo de su dimisión fue la orden de implementar un plan de despido masivo de funcionarios.
Codelco habría sobreestimado 20.000 toneladas de producción de cobre en 2025 para cumplir metas y pagar bonos ejecutivos y trabajadores.
Hay que revisar lo que pasó en otros años. Y esto tiene que ver con qué más hay oculto en Codelco.
Sería una situación extremadamente grave, básicamente porque podríamos estar ante un hecho constitutivo de delito.
Proponiendo un aumento de 14.000 pesos, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reajuste del salario mínimo.
Cambia a raíz de ello el guarismo de 546.546 pesos a 553.553, básicamente por el IPC de abril, que es correspondiente a un 1.3%.
El oficialismo cuestionó a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien acusó al Ejecutivo de ignorancia, también de mediocridad, en el debate por la movilización social.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender.
Quienes acusan de ignorancia a los demás simplemente están haciendo eco de lo que ellos mismos son.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, con el que busca impugnar su prisión preventiva.
La ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, y el expresidente del mismo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, declararon en el marco de la trama bielorrusa.
Alejandra Misal y Francisco Martínez pasaron a segunda vuelta en la elección para definir a la persona que va a encabezar la rectoría de la Universidad de Chile.
Profesora Alejandra Cristina Misal Asalces, un total de 1.060,625 votos, equivalente a un 42,72%.
La lista de las Juventudes Comunistas se impuso en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que después de 2 años vuelve a tener una mesa directiva.
El presidente José Antonio Kast respaldó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien planteó pausar el traspaso de los colegios municipales a los servicios locales de educación pública.
Yo le agradezco a la ministra, que dijo, estamos viendo cómo evaluar. Si concluimos que es muy exitoso, sigamos. Pero si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar.
Una riña registrada dentro del Liceo La Asunción de Talcahuano terminó con al menos 17 estudiantes detenidos.
Uno los manda a estudiar, a aprender, y después enterarse de esto es angustiante y preocupante para todos como familia asuncionista. Nos informaron lo que estaba sucediendo, pero a grandes rasgos.
3 militares peruanos fueron detenidos en la comuna de Huara tras ser descubiertos por carabineros ingresando droga a nuestro país.
Personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos 3 hombres del ejército peruano, todos con más de 4 kilos de ketamina.
En prisión preventiva quedaron 3 de las 4 personas acusadas de cometer un secuestro en contra de un joven de 19 años en la comuna de San Miguel.
Esto ha aumentado en cantidad, pero también ha adquirido nuevas modalidades. Por eso es que es necesario que nosotros vayamos generando acciones desde el gobierno y desde el Estado, en realidad.
En noticias del exterior, Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán.
Irán elevó la tensión con Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Hormuz.
En el deporte, Colo-Colo visita esta tarde a Coquimbo Unido en busca de una victoria que lo clasifique a semifinales de la Copa de la Liga.
Si bien matemáticamente sacando una victoria nos clasificaría directamente a la semifinal, pero difícil como todo partido contra Coquimbo.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, logró la clasificación a la próxima Champions League. Y esta tarde, el Sevilla, de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, se juega la permanencia en la Liga Española de visita frente al Villarreal.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
¿Cómo vas hoy? Mal genio. Cansada. Atrasado. Pegada. ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Siete de la mañana, 28 minutos.
Un rato uno de nuestros auditores, Erwin, nos comentaba, nos enviaba un video. Él transitaba rumbo al norte y a la altura de la Calera, él hablaba de un paradero Sopraval. Él apreció un incendio gigantesco. Pasó por el lado, sintió el calor incluso. Y hay información. ¿Qué ha ocurrido con este incendio en la Calera? La información la tiene en Radio Bio Bio, en la región de Valparaíso, Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Sí, retomamos el contacto porque ya bomberos se encuentran trabajando en este incendio que se registra en estos momentos en la comuna de La Calera, esto específicamente en la avenida Adrián con el Progreso. Esto por lo menos el punto de referencia que entregó el cuerpo de bomberos de la comuna de La Calera, quienes despacharon los voluntarios de 7 unidades para acudir a este incendio que, como habían indicado también, Los mismos auditores se puede observar desde la misma ruta 5 Norte, con dirección hacia Santiago, por lo menos es el lugar en concreto donde las pistas se encuentran más cercanas a esta emergencia, donde ya se encuentra trabajando bomberos y también personal de carabineros con el respectivo corte del tránsito en la ruta que une por lo menos Nogales y La Calera. Esto al interior, hay que indicar que es un incendio que se encuentra justo al límite de ambas comunas, pero es correspondiente a la comuna de La Calera. Y que la información que manejamos hasta el momento es que este incendio se trata de una vivienda que se encuentra completamente en llamas, y además podemos confirmar que dos personas resultaron damnificadas por este incendio que todavía se encuentra en completo desarrollo. Se encuentran trabajando bomberos, también un camión aljibe por parte de la Municipalidad de La Calera, Seguridad Pública y también en gestión de riesgos y desastres de la misma comuna de La Calera debido a este incendio que se registra en la avenida Adrián con El Progreso. Todavía se trabaja en el control de la propagación y además también se confirmó el corte del suministro eléctrico en el sector donde se registra este incendio que afectó por completo a esta vivienda que se ubica en la comuna de La Calera en la avenida Adrián con El Progreso. Información que claramente estaremos ampliando en el transcurso de esta mañana por este incendio que todavía se mantiene en completo desarrollo en la comuna de La Calera. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hay datos de nuestros auditores, nos informan de congestión en la ruta 68 hacia Santiago. Esto es antes del ingreso al túnel Lo Prado. Tenga precaución porque si sumamos a la neblina y otras situaciones en el camino, es todavía más complicado. Y es taco, congestión en la ruta 68 hacia Santiago antes del ingreso al túnel Lo Prado. Y estamos viendo el taco, que más que un taco, congestión es vehículos completamente detenidos, ¿no? Esto podemos ver en la imagen.
Esto además es una subida larga y justo dicen antes que hay del túnel, claro. A lo menos un camión que está en pana, generando dificultades. No, antes del túnel.
Okay.
Subiéndose al túnel. Y eso también estaría provocando que una pista, son tres las que suben, estaría ocupada por ese vehículo en pana.
Y eso genera este tránsito lento. Tengan muchísima precaución para no generar un accidente. Ya saben que eso puede complicarse todavía más. Y a propósito de lo que contábamos recién, los semáforos apagados, nos reiteran, 5 de abril con ferrocarril en la comuna de Maipú. Mucha precaución porque hay neblina también ahí en ese sector y esto lo hace todavía más complicado. Es 5 de abril con ferrocarril en la comuna de Maipú. Ese semáforo no funciona.
Radiograma, el informativo más completo del país. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Muy buenos días, soy Marco, los llamo desde Lampa, Avenida La Montaña colapsada, no sé por qué, lo desconozco, pero está totalmente trabado el tránsito, así que tomen tiempo y paciencia para poder llegar a sus destinos. Saludos, Bio Bio la radio.
Hola Bio Bio, desde aquí, desde Machalí hacia Rancagua, una niebla muy espesa, es poco lo que se ve, más encima hay unos postes con las luces apagadas, así que ojo los conductores, Bio Bio la radio.
Más 5699-200-7888. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
La Bolsa de Comercio de Santiago terminó con pérdidas en el día de ayer. El índice selectivo del IPSA bajó un 0,57%, mientras que el general, el ICPA, perdió un 0,54%. ¿Qué pasó con Wall Street? Terminó sin dirección clara porque mientras el Dow Jones subió un 0,11%, el Nasdaq cedió un 0,71%.
El dólar ayer bajó un peso con 95 centavos y quedó en 895 pesos con 75 centavos comprador y 896 pesos con 5 centavos vendedor. El euro está en 1.056 pesos con 23 centavos.
Valor del UF para el día de hoy, 40.307 pesos con 26 centavos.
El cobre subió ayer 1,46% en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en un histórico rango de $6.29 por libra.
¿Y qué pasa con el petróleo hasta ahora? Está subiendo el Brent en Londres levemente, un 0,09%. El barril a esta hora se cotiza a $107.91, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI está bajando un 0,15%, cotizándose a $102.04 el barril.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¡Vuelven los $1,000 de descuento! Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
En la ruta 68 hay tránsito lento en los siguientes sectores: en Panguile, en Curacaví, en dirección a Santiago, por un bus detenido en la pista lenta de circulación, esto es justamente la subida ahí al túnel. En el ingreso a la Alameda, en dirección a Santiago, también en la ruta 68, la ciudad de Los Valles y Noviciado, en dirección a Santiago, con tránsito lento. En la bajada a Santo Sosa, desde calle Noruega, en el ingreso a la Unidad Argentina, también tránsito lento. Y les reiteramos que en toda la ruta hay sectores con densa niebla.
En la ruta de 60 CH Las Palmas, el tránsito es lento entre el enlace Agua Santa y el enlace Rodelillo en dirección hacia Viña del Mar. Acá también hay que destacar que la condición climática es con sectores con niebla, lo que puede ocasionar complicaciones en la conducción. Ruta 60 CH Troncal Sur, tránsito lento entre el sector Quilpué Oriente y el viaducto Marga Marga en dirección a Viña del Mar.
Ruta 68 informa. La información está primero en Radiograma. 7:36 a.m.
El proyecto emblema de la actual administración es el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Está con tramitación en el Congreso y ayer solo dos artículos lograron ser votados en lo que fue la primera jornada de discusión en particular de ese proyecto, con más de 40 artículos entre permanentes y transitorios que se van a ver durante esta jornada.
Claro, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es que efectivamente se presentó una gran cantidad de indicaciones de parte de partidos de la oposición, parlamentarios en este caso, también del mismo Ejecutivo, que se abrió algunos cambios, que presentó sus propias indicaciones. Se ha definido esta gran cantidad como un tsunami de indicaciones. Algunos decían que más que un tsunami, en verdad fue una marejada, porque fue menos de lo que se esperaba. De todas formas, se lodó la discusión y se tomó el debate previo. Duró cerca de 3 horas antes de entrar en el debate como tal, con 750 modificaciones presentadas solo durante la sesión de la tarde. Esto va a seguir el día de hoy, pero hoy eso está a total despacho, por lo tanto puede ser maratónico. Gonzalo Holguín nos cuenta lo que pasó ayer y la previa de hoy. Hola Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Katy Nivaldo? Sí, fue una jornada de una jugada política tras otra, en donde se citó el reglamento, la ley orgánica, la constitución. Se hicieron contrapuntos, interpretaciones jurídicas, técnicas, respecto de cómo se tenía que discutir, cómo se tenía que votar, qué efectos tenían las indicaciones del gobierno en este ánimo crispado, con una discusión política y legislativa trabada. Se llevó a cabo, lo decíamos, esta primera jornada de discusión en particular del proyecto de ley de reconstrucción nacional de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Fue una tarde marcada por las indicaciones sustitutivas del gobierno, las ingresadas después por la oposición y los tiempos de discusión. Los 3 integrantes fijos de la instancia alcanzaron a votar solo 2 artículos de los 33 permanentes y 16 transitorios que considera el proyecto, incluso considerando que varias de las indicaciones, tanto de parlamentarios y una del Ejecutivo, agregan artículos nuevos a este proyecto de ley. Un punto clave del debate, sin duda, fue las 26 indicaciones sustitutivas que ingresó La Moneda, algunas que contaban con cambios mínimos, que fueron apuntados por la oposición como una maniobra para no poder realizar cambios a esos artículos, ya que no se puede hacer una indicación sobre una indicación. Básicamente, el gobierno, al aprobar sus propuestas, que se presume que va a lograrlo, evidentemente, dejaba sin espacio a los parlamentarios para poder sustituir lo que ya se había sustituido. Esto llevó a que algunos grupos de parlamentarios reingresaran las propias indicaciones que ya habían presentado para esos artículos, pero creando artículos nuevos, y de esta manera evitar que fueran suprimidas por las propuestas del gobierno. A una jugada legislativa, la respuesta es otra jugada legislativa. Algunas del Partido Comunista, las 10 que fueron acordadas entre las oposiciones, entre otras, forman parte del largo listado de reingresos que complicó y sigue complicando a la Secretaría de la Comisión de Hacienda, que de hecho se ha decidido que los trabajos se reanuden a las 3 de la tarde y no en la mañana como estaba previsto, para que tengan tiempo de organizar el caos de indicaciones, de normativas, de recomendaciones de inadmisibilidad que se van a tener que recopilar y amontonar, digamos, en esta discusión que evidentemente Katy Nivaldo uno ve que no va a terminar en los horarios originales que estaban previstos, en la noche del miércoles, porque básicamente todavía no llevan nada. El Frente Amplio fue uno de los que más aprovechó la figura y reformuló la totalidad de las indicaciones de la bancada. El diputado Jorge Brito se refirió a esta decisión.
Tuvimos que reingresar las indicaciones porque las desecharon por secretaría y vamos a hacer uso de nuestras facultades hasta el último momento para evitar que Chile avance un abismo fiscal.
Desde el Partido Socialista, en tanto, el diputado Daniel Manucheri mantuvo firme el tono contra el gobierno, acusando que lo que buscaban y siguen buscando es dejar fuera a los parlamentarios de la discusión.
Acá lo que hemos visto es hacer trampa para que los parlamentarios no puedan participar de la discusión como nuestra legislación hoy día señala. Y esto, además, es con el silencio del ministro.
Durante la tarde las miradas estuvieron puestas en la secretaria de la comisión, quien estuvo encargada de recibir y procesar las más de 1.300 indicaciones que ingresaron y quien incluso a esta hora continúa trabajando con sus equipos en la elaboración de los comparados restantes. El tan temido tsunami finalmente llegó e incluso generó que se tuviera que llegar a un acuerdo para cerrar el ingreso a las 21 horas de las indicaciones, lo que finalmente contó con la unanimidad de la comisión. Así es, ya no se ingresan más indicaciones. El presidente de Hacienda, el republicano Agustín Romero, aclaró cuál es el monto total de indicaciones que fueron recibidas en la comisión.
En este momento oscila entre las 1.200 y 1.300 indicaciones, pero hay algunas que fueron retiradas hace algunos minutos por el Partido de la Gente y en el fondo hay otras que ingresaron recientemente.
Sí, el acuerdo alcanzado para el cierre del ingreso fue considerado como extraño por la oposición, pero venía con un beneficio, poder votar los incisos de manera separada, y eso va a ser significativo porque algunos de ellos son efectivamente objeto de indicaciones. Sobre la negociación lograda al interior de la comisión, se refirió el diputado comunista Boris Barrera, quien estuvo a cargo del muñequeo desde su sector.
Era con la condición de poder votar incisos por separado de las indicaciones que ellos ingresaron. Por último, o sea, existe esa posibilidad porque hasta el momento había cero posibilidad de incidir en alguno de los artículos producto de esa fórmula tramposa que usaron.
Desde la bancada del Partido por la Democracia, el diputado Carlos Bianchi se refirió al amplio caudal de indicaciones, asegurando que en ningún momento la oposición lo ha hecho con un ánimo obstruccionista.
Cada indicación que se ha presentado no es por el personal gusto de querer entregar indicaciones ni para entrabar ni para entorpecer. Es cómo podemos mejorar el proyecto.
El oficialismo ha mantenido una postura de conversar las diferencias directamente con el gobierno, ingresando pocas indicaciones al debate. En esa línea, el almuerzo fue la bancada del Partido Nacional Libertario. Ayer, en la que mantuvo un almuerzo con el ministro de las Express, José García Ruminotti, conversaron evidentemente sobre los alcances de la iniciativa. Sin embargo, desde Renovación Nacional han confirmado que mantienen diferencias en la discusión, en particular las que dicen van a comunicar oportunamente. El subjefe de bancada, Eduardo Durán, hizo el punto y aseguró que el gran número de indicaciones hicieron flaquear al proyecto.
Una gran cantidad de indicaciones por parte de la oposición hacen de alguna forma tambalear el proyecto. Renovación Nacional se ha mantenido firme, primero en la postura de aprobar en general este proyecto. Sin embargo, las cosas que nos merecen atención, vamos a hacer nuestras observaciones.
Bien, ¿qué va a pasar hoy? Hoy la Comisión de Hacienda va a sesionar hasta total despacho, pase lo que pase. El diputado Agustín Romero ha sido enfático, a medianoche se va a cerrar el debate, se va a proceder a la votación sin espacio para intervenciones. Eso, les adelanto, también va a ser resistido por los parlamentarios de oposición, pero lo cierto es que ya tendríamos garantizada una votación de madrugada. A solicitud de la Secretaría, no habrá sesión durante la mañana y se procederá directamente a la sesión de las 15 horas, todo esto con el objetivo de dar tiempo para poder elaborar los comparados y entregarlos a los diputados a más tardar a las 13:30 horas para que puedan ser estudiados con tiempo. Lo cierto es que Nivaldo Cati, fue una jornada tan difícil, tan empantanada como supusimos que iba a ser. Fue una jornada tensa, cierto, no llegó a grandes exabruptos, pero sí hubo mucha tensión política, esto derivado evidentemente de una jugada que hace el Ejecutivo en que sus propuestas ingresan al filo del límite del tiempo, donde sus indicaciones tienen el efecto de poco menos que borrar de un plumazo la gran mayoría de las indicaciones de la oposición, y en el tiempo que se demora el debate, aprovechando que todavía pueden hacerlo, los propios parlamentarios de oposición se dieron cuenta de esto y volvieron a reingresar la mayoría de estas indicaciones, esta vez como artículos nuevos, porque cuando son artículos nuevos, la indicación sustitutiva del gobierno no los afecta, por lo que de todas maneras van a poder hacer los puntos técnicos y políticos que quieran hacer en esta, en este laberinto, digo, de reglamento, de normas, de citar a la Constitución, de amenazar al Tribunal Constitucional, de ensayar el rumor de una eventual censura contra Romero, que finalmente, entiendo, no llegó. Todo ese clima para decir que el proyecto no avanzó casi nada y que en las próximas 24 horas, diría yo, y en esto también estoy incluyendo la madrugada del jueves, se va a terminar de resolver política y técnicamente la iniciativa para que pase a ser despachada a las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo, que son las siguientes comisiones que entre jueves y viernes van a continuar tramitando la iniciativa.
A ver, lo que parece claro, Gonzalo, es que en este trámite, en comisiones, lo que se está tratando el gobierno es de acotar, digamos, las indicaciones para que posteriormente haya una tramitación más rápida, y la oposición ha hecho todo lo contrario, incorporando muchas indicaciones más allá del contenido de las mismas, porque del contenido no se ha hablado nada hasta el momento. Es simplemente qué paquete llega finalmente para la discusión, porque todo indica, y lo ha dicho la propia oposición, que el verdadero debate se va a dar en sala. El uso del reglamento, maliciosamente o no, habla de la lógica que se ha instalado en el Parlamento hace ya un buen tiempo entre oposiciones y gobierno, sea cual sea el gobierno y cuáles sean las oposiciones, digamos, de qué manera ir o simplificando por parte del Ejecutivo cuando llega un proyecto que tiene su venia, o poniéndole más dificultades cuando se es oposición. El actual oficialismo hablaba de que una maniobra similar usó el gobierno anterior de Gabriel Boric para la tramitación de la ley de pesca. O sea, digamos, no es nuevo, pero habla del ánimo que se ha instalado en el Congreso hace ya por lo menos unas 3, 4, 5 administraciones, donde la idea de los consensos es música, esa es la verdad, y más bien hay una crispación creciente que tiene que ver, y tú lo has dicho más de alguna vez, ¿no?, composiciones bien, bien distantes en puntos muy, muy claves de la política nacional, que hacen que los acuerdos se vean difíciles.
Sí, lo primero que hay que decir es que nosotros lo hemos buscado, ¿verdad? A propósito, ayer hablábamos con Katy Tomás respecto del tema de los archivos. Ahora tratamos de ir a la historia respecto de si esto efectivamente alguna vez había pasado. Y hay una disputa porque, claro, aquí el diputado Chalper u otros parlamentarios, el diputado Romero, que enrostraron que el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, como presidente de la Comisión de Pesca en el periodo legislativo anterior, también habilitó que una indicación sustitutiva del gobierno de alguna manera borrara de un plumazo indicaciones de parlamentarios opositores. Aparte de ese ejemplo, hablamos con jefes de asesores, con personal de la Secretaría de la Cámara, gente que lleva 30, 35 años trabajando en el Congreso, y nadie se acuerda de algo de esta envergadura. Nadie se acuerda de que un gobierno haya presentado un paquete de indicaciones sustitutivas que reemplace la mayoría o casi todos los artículos de un proyecto de ley, y que eso tenga como efecto que se derriben cientos y cientos o quizás hasta 1,000 indicaciones de la oposición en un solo acto. De hecho, nosotros le preguntamos anoche al diputado Brito y él dice que eso no ocurrió de la misma forma. Él de alguna manera contrarresta que en efecto la Comisión de Pesca haya hecho eso, porque en esa ocasión se hicieron todas las discusiones artículo por artículo y se permitió que se discutieran y votaran las indicaciones de la oposición. Eso es lo que dice él, digamos. Pero lo que sí hay que decir, más allá de quién dijo qué o qué ocurrió en qué orden o quién lo hizo más, lo cierto es eso, que la magnitud con la que el efecto de esta jugada política iba a operar era nunca antes visto, digamos. Y evidentemente eso fue lo que generó una profunda molestia, porque en la práctica, en su rendimiento máximo, por decirlo así, esta táctica podría haber eliminado 1000 indicaciones y de pasada haber eliminado muchas propuestas que, como tú decías, Nibaldo, de las propuestas se ha hablado poco. Algunas son derechamente inconstitucionales o no tienen nada que ver con el proyecto. Pienso, por ejemplo, en la indicación del Frente Amplio para la Sala Cuna Universal. Hay otras iniciativas que tienen temas de inadmisibilidad por tocar facultad exclusiva del presidente de la República, pero por lo menos son propuestas razonablemente atendibles en el marco de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional, como por ejemplo el fortalecimiento del subsidio unificado al empleo, que es una indicación de las oposiciones que plantea que no debe haber un crédito laboral, sino que un subsidio laboral. Ahí hay una disputa que es de carácter técnico, pero por lo menos es legítima. Toda esta vuelta para decir que evidentemente que lo que vimos ayer fue solamente táctica política, legislativa, reglamentaria, para recién instalar las reglas del juego que van a permitir que hoy finalmente sí se vote y sí se pueda hablar un poquito más del fondo en un debate que, por un lado, tuvo una oposición que pensaba que el gobierno lo que quería hacer era pasar la aplanadora, básicamente, y tuvo a un oficialismo, tuvo un gobierno que pensaba que las oposiciones querían hacer filibusterismo y simplemente ingresaron indicaciones con el único afán de retrasar por retrasar y ver si es que, y esto me lo han comentado, ver si es que esto no logra salir de la Cámara en los tiempos que el gobierno quiere para que no pueda decirlo en la cuenta pública presidencial. Pero, porque aquí mucho de lo que está pasando se trata de lo que el presidente José Antonio Kast va a alcanzar a decir o no va a alcanzar a decir en la cuenta pública presidencial.
Claro, lo que ocurre, que tenga quien tenga la razón, lo que está claro es que todos suponen la mala fe del otro. A ver si esto es lo grave. Cuando se habla de cuál es el ánimo de colaboración que debiera ocurrir, existir en un parlamento, escuchar al otro y ver si hay indicaciones efectivamente que puedan mejorar un proyecto, se supone que se está actuando de buena fe, pero aquí da la sensación de que de lado y lado lo que se presume es la mala fe del adversario. Y así es muy difícil construir algo.
Absolutamente. O sea, aquí estamos enfrentándonos, a diferencias ideológicas y programáticas profundas. La fórmula, el sustento, los presupuestos, las proyecciones, el ideal, digamos, de la reforma de Quirós, como le llaman, yo diría, despectivamente, los parlamentarios de oposición, va completamente en la línea opuesta de lo que programática, ideológicamente ellos creen como sector. Aquí tenemos una confrontación más profunda que meramente los puntos y las comas, y en los oficialistas dicen, pero bueno, la gente eligió un Congreso con más o menos mayoría de parlamentarios oficialistas y el presidente José Antonio Kast se eligió con un 58%, entonces nosotros tenemos la democracia representativa de lado para decir que esta fórmula es la correcta y esta es la más urgente y esta es la que va a conseguir los resultados esperados. Ya lo hemos hablado, está el debate de que algo se tenía que hacer, que para salir del estancamiento del 2% de crecimiento económico, para llegar al 3% o aspirar, como ha dicho el ministro Quirós, al 4%, tenemos que tener una iniciativa osada que proyecte en el tiempo un crecimiento a largo plazo, que fomente el empleo, etcétera. Por el otro lado le dicen, sí, tú puedes tener ese objetivo, pero la manera técnica en la que lo has expresado está llena de inconsistencias y vacíos. La Corte Suprema te cuestionó, el Fondo Monetario Internacional te cuestionó, el Consejo Fiscal Autónomo te cuestionó, otros organismos técnicos, la Cámara Chilena de la Construcción ha cuestionado el asunto de la verdadera reducción que va a tener en la vivienda, esta supuesta reducción del 14% que proyectaba el ministro Quirós. En fin, toda esta vuelta para decir que las jugadas políticas que se han hecho han sido hechas con una sospecha tremenda del adversario político. Alguien dice por ahí, pareciera que hay una agenda mediática de celebrar esta táctica que hizo el Ejecutivo, pero de vuelta hay indignación a esa respuesta porque creen que el efecto que tenía al tratar de anular esa posición era que ellos no iban a poder discutir nada, y ahí es donde incluso se hizo una reserva de constitucionalidad. Y yo diría, Nibaldo Katy, que sí, la opción del Tribunal Constitucional estaba más desechada o casi desechada, A mí me parece que en las últimas 24 horas ha subido un poco la temperatura y ha hecho pensar a algunos parlamentarios que incluso no querían hacerlo, que a lo mejor esto se va a terminar resolviendo en el Tribunal Constitucional.
¿Qué va a hacer el Ejecutivo, por lo tanto? Porque como bien decías tú, el objetivo es que en esta semana este proyecto pase por las tres comisiones. Está en la Comisión de Hacienda, luego a Trabajo y luego a Medio Ambiente, para que en esta semana ese trámite termine y ya el lunes o martes de la próxima semana comience la discusión en sala, que es la discusión, digámoslo así, más en serio y quizás más descarnada incluso que lo que hemos visto. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo finalmente? La opción la tiene porque tiene al presidente de la comisión, de esta comisión, a favor, etcétera, pero es posible que hoy haya una votación maratónica, ¿no? Hasta muy, muy tarde, acaso hasta mañana podríamos estar hablando acerca de lo mismo, para dar cumplimiento a lo que tú mencionabas, que es muy importante, la opción que va a tener el Ejecutivo de mostrar los logros de esta discusión en la cuenta pública del 1 de junio.
Tiene muchas cosas de su lado para los tiempos. Recordemos que además de tener la presidencia oficialista de Hacienda, están las presidencias oficialistas de Medio Ambiente y de Trabajo, que son las comisiones que van a recibir el proyecto de ley en su parte laboral y en su parte medioambiental, cada una de ellas en trámite hasta el momento simultáneo, que eso también se está objetando, digamos, porque el reglamento de la Cámara dice que el trabajo de los proyectos en comisiones debe ser sucesivo, el 297 del reglamento, si no me equivoco. Entonces, ahí hay alguna discusión respecto de que si asume el proyecto Medio Ambiente, que, ojo, Medio Ambiente ya tiene citado. Medio Ambiente tiene citado mañana en doble sesión, de 11 a 2 y de 3 a 6, si no me equivoco. Y Trabajo, todavía no sabemos citación, pero sabemos que ya hay una moción de censura en contra del presidente de la comisión, el diputado republicano José Carlos Mesa, que tiene que ver directamente con el poco tiempo que quiere dar para dar la discusión de esta eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, que tanto dolor de cabeza le trae al Ejecutivo. Y después, Katy, está el tema del fondo. ¿Por qué decimos que la sala es más importante? Bueno, primero que todo, porque siempre la sala es más importante. Pero también, porque yo diría que tendría que tener mucho cuidado el gobierno y el oficialismo en presumir la mayoría que tiene en la Comisión de Hacienda como si se traspasara automáticamente a la sala, que es un error que siempre se le advirtió que no tenía que cometer al gobierno anterior y que algunas veces lo sorteó, otras veces no lo sorteó. Ellos quieren sacar el proyecto como está prácticamente, con las indicaciones del gobierno y nada más, perfecto, probablemente eso es lo que va a ocurrir, pero en la sala la votación en particular está mucho más compleja. Yo pondría un ojo en el partido de la gente en la votación en particular, la votación en general yo creo que ya no es tema. En algo así como 40 minutos más, Nivaldo Cati, se reúne la Democracia Cristiana con el ministro de Hacienda Jorge Quirós en un desayuno en la Cámara. En ese desayuno lo que uno presume que va a ocurrir, esto es especulación informada, digamos, pero no lo sabemos, es que el Ejecutivo le va a comunicar a la Democracia Cristiana cuáles de las medidas que le llevaron hace algunas semanas van a coger. Si es que son lo suficientemente importantes, tenemos a la Democracia Cristiana dentro en la votación de la idea de legislar, y las oposiciones se van a jugar todas, pero todas sus fichas en la votación en particular del proyecto en la sala, que es donde creen que se puede pirquinear votos, que están mirando qué pasa en el partido de la gente, que creen que no todos están de acuerdo con todo lo del gobierno, que podrían incluso, entre comillas, quebrarse, que, ojo, que en Chile Vamos también hay parlamentarios que tienen dudas con algunos artículos e indicaciones que podrían eventualmente abstenerse, no estar, votar en contra. Pero por ahora lo que va a pasar es que en la Comisión de Hacienda el gobierno y el oficialismo van a triunfar. El tema es cuánto peso tiene ese triunfo para la votación de sala, que es la más importante de todas.
Muchas gracias, Gonzalo. Buen día.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, hasta pronto. Oye, que puede ser maratónico. Fíjate que en un artículo se demoraron casi 40 minutos ayer. 40 minutos. Y quedan 31 más los 16 que son transitorios.
Oye, como, no sé si viene a la torta, pero también mencionar, por ejemplo, que la idea de recurrir al Tribunal Constitucional es de quienes querían o consideran que el Tribunal Constitucional era la tercera cámara y que era antidemocrática. O sea, al final también, o sea, el uso abusivo de los mecanismos que se impugnan, y digo por lado y lado, ¿eh?, al final deteriora tanto la imagen que del Parlamento, ¿no? Decir, no, esto es inaceptable, pero como me conviene ahora sí lo voy a usar, a pesar de que yo considero, incluso se dijo que era antidemocrático, pero bueno.
Es que, claro, pasan cosas extrañas de nuestra política, porque la institución, claro, está bien que exista, la institución aséptica, ¿no? Supuestamente completamente libre de la política. El tema es que los mismos parlamentarios, los mismos políticos se han encargado de que esa instancia, supuestamente, reitero, aséptica de la política, no sea eso.
También sea un coto particular de la política.
Exacto. Entonces, claro, viene esto que hemos dicho siempre, cuando opina como yo, regio que funcione, cuando opina lo contrario, no, tercera cámara, antidemocrático, etcétera. Agregamos eso más, un dato más, eso sí, es que, claro, también ahora se defiende la constitución, una constitución que quisieron cambiar radicalmente. No es que quisieran hacerle algunas modificaciones. Oye, para cerrar el tema de este megaproyecto, queríamos contarles que dentro de las casi 80 páginas que tiene de indicaciones ingresadas por el gobierno a su proyecto de mega reforma, hay una que ya comienza a leerse como una intención de hacerle un guiño a los sectores de la oposición con los que se quiere conversar para avanzar en la tramitación de esta iniciativa. Es el nuevo artículo 34 transitorio que abre la puerta con donaciones de ciertas deudas del CAE, del Crédito Conaval del Estado.
¿Qué dice ese artículo? Dice, facúltase a la Tesorería General de la República para dar facilidades de pago respecto de los créditos destinados al financiamiento de estudios de educación superior otorgados al amparo de la ley 20.027 en los que se haya hecho efectiva la garantía estatal, ya sea total o parcialmente. Es el enunciado del artículo transitorio. La ley a que se hace referencia a la indicación es la que norma el CAE, que el gobierno del presidente Gabriel Boric buscó infructuosamente dejar atrás, justamente con promesas de condonación de por medio.
Esto lo cuenta La Tercera. Dice que en la indicación se establece que la Tesorería General de la República podrá otorgar convenios especiales de pago, los que se iniciarán una vez que el deudor pague un pie inicial y determinará los tipos de convenios, sus características, los plazos, los montos mínimos de pie, el número de cuotas, con un máximo de 48 cuotas mensuales o y sucesivas, considerando criterios objetivos como el monto total de la deuda, el nivel de los ingresos del deudor, dentro de otras variables, con el objeto, dicen, de premiar el cumplimiento oportuno de las obligaciones emanadas del convenio.
Indicación entonces que podría servir como
moneda de cambio.
Moneda de cambio, efectivamente, claro. La negociación con la oposición por parte del Ejecutivo.
Información independiente, opinión independiente. ¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura.